El telón amarillo, por Sato Díaz.
¿Recuerdas el principio? ¿No? El principio. Justo el principio. El primer momento. ¿No lo recuerdas? Yo sí. Yo sí que lo recuerdo. Recuerdo frío. Mucho frío. Como un sueño, ¿sabes? Recuerdo el principio como si fuera un sueño, pero no era un sueño. En los sueños te ves a ti mismo, ¿sabes? ¿No te habías dado cuenta? Sí, en los sueños te ves a ti mismo. Vamos, yo siempre me veo a mí. En los sueños. ¿No recuerdas el principio? Yo recuerdo frío. Un frío amplio. Un eco. Un sonido estridente. Un sonido amplio, un sonido frío, un eco. Así recuerdo yo el principio. Recuerdo lo de antes del principio. Y antes. Antes recuerdo algodón, un brasero, un ritmo permanente. No había silencio. Había un sonido cercano, como un susurro permanente, rítmico. Así. Qué pena que no recuerdes el principio. Yo sí lo recuerdo. Recuerdo el principio y lo de antes. Antes era confortable. El principio no. Antes era confianza. El principio no. Antes. Antes sabía, ¿sabes? Yo sabía. Antes. Y luego llegó el principio. El principio era frío y me faltaba todo. No sabía. El principio. ¿No lo recuerdas? Un ejercicio, ¿sabes? Mucho frío. Frío azul. Frío agudo. Principio frío azul agudo. Antes rojo. Rojo casi fiebre. Poco a poco te acostumbras, como todo. Y se te olvida el principio, como a ti. ¿No lo recuerdas, seguro? No sabía nada. Pero poco a poco te lo crees, participas, y te alejas del principio y lo olvidas, como a ti. Y crees que es calor, y crees que es fiebre, rojo fiebre, pero no. ¿No has leído alguna vez algo y te ha dado un escalofrío? No te acuerdas, claro. ¿No has salido a la calle y has sentido frío? Yo sí, muchas veces, y lo olvido. Olvido lo de antes, ya no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas del principio? Pues a veces noto ese frío y no sé nada.
Réplica y contrarréplica.
Hoy está con nosotros David Ladra, crítico y ensayista teatral. Colabora en varias revistas como Primer Acto, Las Puertas del Drama o la revista Artez. Ha sido director del ciclo de lecturas dramatizadas Legado Teatral del Siglo XX, El Teatro, la Escucha de la Historia, que se realizó en la Casa Encendida con la colaboración del Nuevo Teatro Fronterizo y de Le Monde Diplomatique en Español. También es presidente de la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo. Hola, David. En el último número, el 344 de Primer Acto, escribías un artículo sobre el teatro postdramático, basándote en la obra de Hans Dietz Lehmann, titulada también El teatro postdramático. ¿Qué es eso del teatro postdramático?
Sí, voy a intentarlo. Pero me gustaría hablar primero del drama. Muy brevemente, pero no se puede entender el teatro postdramático sin comprender que para la gente el teatro es el drama. Si se habla con un espectador, si se habla incluso con los profesionales del teatro, ellos, cuando se habla de teatro, están hablando de drama. Evidentemente, yo creo, y desde luego el señor Lehmann, más que yo, que se están equivocando, porque el teatro no es el drama. El drama tiene una historia de unos 200 años. O sea, que después del Renacimiento, después del teatro de Corral, después del teatro de Shakespeare, que ya efectivamente empieza a tocar el drama verdaderamente empieza a funcionar cuando se constituye la sociedad burguesa. Uh-huh. El drama es un invento de la sociedad burguesa que efectivamente además construye una serie de coliseos, de teatros, que están perfectamente adaptados a la producción del drama y adaptados a la propia sociedad burguesa, donde se va asentando en los patios de butacas, en las plateas, en los palcos. Todo eso es lo que constituye ese drama, que primero es un drama romántico, luego un drama burgués, uh-huh, y que a finales del siglo XIX se convierte en un drama realista e incluso a principios del XX será un drama social del que luego hablaremos. Pero eso es importante darse cuenta de que el drama era, digamos, ejemplo más terminado de teatro. Uh-huh. Lo que ocurre es que a medida que entra el siglo XX ocurre un proceso muy semejante al que estamos en este momento. A finales del siglo XIX y del siglo XX, cuando empieza el modernismo, ese modernismo se desarrolla a tres niveles. Se desarrolla a un nivel filosófico, a un nivel práctico, un nivel de la vida real, y a un tercer nivel, que es ese nivel artístico y teatral. Y ese modernismo, que filosóficamente, evidentemente, está marcado por la muerte de Dios, de Nietzsche, ¿no? Y evidentemente también porque Dios es inmediatamente sustituido por el hombre que se coloca allí en el sitio, en el sitial, ¿no?, uh-huh, que tuviera Dios, ¿no? Ese modernismo, por lo tanto, está, en cierta manera, ocupado por el hombre. Y va a ser la época de la historia en que el hombre se cree capaz de manejar la historia, la economía, el arte. Digamos, va a ser efectivamente una de las épocas más progresistas, por decirlo así, de la historia, de la cultura, tal como la conocemos en este momento. Entonces, ese drama, pues, ¿qué pretende el drama? Pues, sencillamente, el drama lo que intenta es imitar la realidad, crear un mundo que es el mundo real, o el mundo que el hombre piensa que es el mundo real. Y evidentemente, como figura central de ese drama, está la persona humana. Entonces, esa persona humana que maneja el drama, pues se caracteriza sobre todo porque habla, porque tiene una palabra. Y por lo tanto, es el texto, que vamos a dar algunas vueltas alrededor de ese concepto, es el texto lo más característico del drama. Y todo lo que el drama lleva a su alrededor como espectáculo, o sea, la acción, la escenografía, todos esos elementos teatrales o incluso artes del teatro que lleva el drama a su alrededor, le rinden servidumbre al texto.
El texto es el componente esencial de todo el teatro.
Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Eso va desarrollándose hasta el final de las dos guerras mundiales. Al final de las dos guerras mundiales, digamos que se llega a una especie de a una cúspide del modernismo, ¿no?, donde filósofos, dramaturgos, se dan cuenta de la catástrofe que ha ocurrido, y entonces es una época en que hay un humanismo, el humanismo en cierta manera, que es un invento, como todos sabemos, de la Ilustración. En ese momento se convierte en un verdadero vector de todo el pensamiento occidental, ¿no? Está el humanismo, todo un humanismo heredero de la Ilustración, en Adorno, por ejemplo, hay un humanismo antropológico en Claude Lévi-Strauss, un humanismo comprometido políticamente de Sartre. Entonces, uh-huh, efectivamente, estos hombres se dan cuenta de la catástrofe que ha ocurrido y escriben, pues, para efectivamente poner al hombre como, o, digamos, antorcha de la humanidad. Y además tienen una idea que yo creo que es increíble, porque en este momento esa idea ha desaparecido por completo, que es la idea del progreso. O sea, que con ese hombre, con esa antorcha y tal, la humanidad, a partir de en ese momento de la guerra, se va a arrepentir de ellas, en cierta manera, y va a tirar adelante, pues llegando a una situación social y política que favorece al hombre. Son los famosos, la década, esta década prodigiosa, ¿no? Ya sabes, 50, 60, y diría yo un poco menos, creo 70, donde se constituyen en el Occidente los estados democráticos sociales, ¿no? Y la, todo lo que es la protección de la vida humana. Ahora bien, en un momento determinado, vamos a decir en los años 80, por esa famosa, ese famoso corte que hay de Reagan y de Thatcher, aparece todo ese concepto del neoliberalismo, y ese concepto que es un concepto económico y político. El neoliberalismo empieza a hacerse fuerte en Estados Unidos y en Europa, y va a provocar efectivamente una serie de cambios muy importantes, de los cuales, curiosamente, no nos hemos dado cuenta. O sea que aquí, cuando ha estallado la crisis, todo el mundo ha dicho, pero esa crisis, ¿de dónde viene esa crisis? Y resulta que es una crisis que, arrancada, digamos, con el consumismo de los 70, pues ya en los 80 y los 90, está ahí, y lo que pasa es que ha estallado en este momento. Entonces, todo eso repercute en el arte y repercute en el teatro. Y entonces, a esa época tan gloriosa del humanismo, le sigue una época que es esa condición posmoderna, el posmodernismo, que yo creo, por ejemplo, que es una filosofía o un estado de vida o una condición de vida que aquí en nuestro país, como todo pasa como si no existiera, no ha tenido el eco ni siquiera filosófico que debería haber tenido. Y que en este momento, pues efectivamente, el tema posmoderno ha quedado aquí un poco como una broma de bar, ¿no? Dice, tú eres un posmoderno, ¿no? Pero se ha quedado ahí, mientras que la filosofía posmoderna, que está fundamental, que está, digamos, porque el primer teórico del posmodernismo es Jameson, un filósofo norteamericano, pero está fundamentada toda la filosofía francesa, pues, digamos, no ha tenido aquí el desarrollo filosófico y de pensamiento, y desde luego teatral, que debería, creo yo, haber tenido, ¿no?
Entonces, centrándonos en el teatro postdramático, ¿qué características, qué diferencias habría con ese teatro en el que el drama, el texto es el eje principal? ¿Cómo el pensamiento postmoderno irrumpe en el teatro creando este teatro postdramático? ¿Cómo sería?
Pues efectivamente, o sea que en un momento determinado ese hombre filosóficamente muere, porque la filosofía postmoderna acaba, que empieza filosóficamente con Michel Foucault, que es un antiantropoformista, acaba con el hombre. El hombre muere, ¿no? Ese hombre que sucedió a Dios muere. Muere prácticamente en esa filosofía, muere todo, parece Hamlet, ¿no? Muere el hombre, muere la humanidad, muere la naturaleza. La naturaleza, en ese libro tan famoso de Mil Colinas, ¿no? Desaparece, ¿eh? Y entonces, al morir el hombre, el drama que estaba fundamentado en esa humanidad, ¿eh?, se queda sin base. No quiere decir que haya desaparecido, 99% de lo que se hace aquí en Madrid es drama, ¿no? Uh-huh. Y también, digamos, con un porcentaje, digamos, del 50% en Europa, es drama, ¿no? Uh-huh. Pero empiezan a aparecer una serie de creadores, porque antes, como hemos dicho, el que llevaba el burro por las riendas era el autor. Pero empiezan a aparecer unos creadores que no son ni autores ni directores de escena, sino en general gente que viene curiosamente de las artes plásticas. O sea que luego, cuando veamos una serie de nombres, todos ellos en general son pintores, escultores. La figura más característica de este teatro, de este nuevo teatro, es Bob Wilson, uh-huh. Robert Wilson. Entonces, Wilson es un arquitecto, uh-huh. y Jean Fabre es un escultor, Jan Lauwers es un pintor. O sea que son gente que se acerca al teatro para expresarse, pero que efectivamente, por ejemplo, no es que no quieran el texto. Por ejemplo, Jan Lauwers escribe sus textos, ¿no? Y es muy importante en su teatro el texto. Pero lo que no quieren es que el texto machaque, en cierta manera, el resto de los elementos teatrales, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué caracteriza ese teatro que vamos a llamar por ahora nuevo teatro? Pues, primero, que no tiene un manifiesto, ¿no? Es como el teatro surrealista, ¿no? Donde están los manifiestos de Breton y de Arbol. Uh-huh. No, eso es un teatro que se va haciendo en Europa, que aparece de una manera puntual y que tiene una serie, se caracteriza porque, por ejemplo, la narración está fragmentada, ¿no? La consideración del texto, ya hemos dicho, como una más de las artes escénicas, pero no como la fundamental. La manera de interpretar, que parece artificiosa, porque no es una manera naturalista, ¿no? La diversidad formal, ¿no? Porque de pronto en una obra de esas encuentras una parte grotesca, otra parte que es como un sueño surrealista, y una mezcla de géneros extraordinaria, ¿no? Y luego, por otra parte, pues claro, la intervención de muchos elementos plásticos, tanto los decorados como en la visión, digamos, la disposición general del escenario, uh-huh. en fin, y cuando hay dinero, porque eso evidentemente son grupos pequeños, pues una gran cantidad, digamos, de una profusión de medios técnicos, ¿no? Y además de medios técnicos muy avanzados, el sonido, la luminotecnia.
Lehmann, se centra en 5 aspectos fundamentales que quizás venga bien comentarlos, ¿no?
Pues efectivamente. O sea, Lehmann efectivamente al unir o al hacer una panorámica de todo uh-huh. lo que se está haciendo en ese momento, se centra en 5 aspectos, ¿no? Uno de ellos, este que hemos hablado del texto.
¿El texto?
El texto, el conseguir que el texto se instale como un elemento más del teatro, que no esté por encima de los demás elementos.
Que no esté por encima de la escenografía, del trabajo de interpretación.
Claro. Y entonces, él lo que quiere es colocar todos los lenguajes escénicos al mismo nivel, ¿no? Y entonces, al hablar, él tiene un símil, yo creo, extraordinario. Y es, dice, ese momento en que aparece el nuevo teatro y en que el texto lo empieza a colocar al nivel de los demás elementos, es un momento tan importante como el que al final del siglo XIX ocurrió en la pintura. Porque al final del siglo XIX, con el arte abstracto, o con el impresionismo primero, pues de pronto los pintores abandonan esa ilusión de realidad que daba la perspectiva desde el Renacimiento. Uh-huh. Acaban con esas 3 dimensiones del cuadro, esa ilusión, ¿no? Porque en el fondo el drama es siempre una ilusión, ¿no? Y esa pintura era también una ilusión. Y entonces se concentran en la materia, en la materia, en el lienzo, en tal que materia, tela, y en el color, la autonomía del color. O sea, que pasan, en cierta manera, de las tres dimensiones a dos dimensiones, pero ganan en realidad, porque esa es la realidad del cuadro. Y entonces es un momento muy importante que va a llevar desde el impresionismo al arte abstracto y que ahí está conviviendo, digamos, con el arte realista en este momento. Y en cierta manera él viene a ser un símil diciendo, pues aquí es lo mismo, ¿no? O sea, que aquí el teatro que estamos haciendo, el nuevo teatro, lo que quiere es realmente ocuparse de la realidad, pero no de la ilusión de la realidad, sino de la realidad material de las cosas. Y para eso es fundamental que el texto esté donde tiene que estar. Y por otro lado, lo importante del texto para él es el lenguaje, la voz humana, ¿no? Que el actor, que es fundamental en toda teoría del nuevo teatro de Lehmann, pues el actor efectivamente utilice su voz, porque su voz es representante de no de la mentalidad del hombre, sino también de su sensualidad, porque es una cosa íntima, un sentimiento íntimo del actor. Y entonces, bueno, él insiste efectivamente mucho en eso. Y luego hay otro, bueno, luego al final hablamos de otro. El segundo elemento del que habla Lehmann, digamos, de elemento diferenciador entre el drama y nuevo teatro, es el espacio, ¿no? El espacio en que se representa el drama y, por contraposición, el nuevo teatro. El drama, pues, requiere ese teatro a la italiana, digamos. El drama, efectivamente, muchas veces se ha hablado de la cuarta pared, ¿no? En realidad no se trata de la cuarta pared. Lo que hay colocado entre escenario y la sala es un espejo. Y lo que el espectador espera es verse reflejado en ese espejo.
En los personajes.
¿No? En los personajes que están actuando en ese momento en el escenario, ¿no? Entonces, ese es un poco el espacio del drama, ¿no? Aquí, el espacio que busca el nuevo teatro, el teatro postdramático, es un espacio que Grotowski lo definía que permita estar próximo a los organismos vivos, estar próximo al actor. O sea, que, bueno, Grotowski, que tuve la fortuna de conocerle, primeramente cuando él, en una representación suya, los actores llegaban al teatro del orden de una hora antes de empezar la función. Y durante una hora estaban allí preparándose físicamente para salir a escena. Y luego, pues efectivamente, eso se hacía. Yo le vi un espectáculo que se llama Acrópolis, sobre los campos de concentración. Y entonces allí el actor estaba, el espectador, los espectadores y los actores estaban revueltos. Y efectivamente tú estabas allí, a lo mejor viendo una parte de la obra, y de pronto surgía del lado tuyo otra sombra, ¿no?, de un campo de concentración, y tú veías físicamente a ese actor cómo sudaba, cómo estaba en tensión y tal. Entonces, efectivamente, ese es el espacio que busca el nuevo teatro. Luego, el tiempo de la representación. Efectivamente, el tiempo de representación en el drama es el tiempo del drama, el tiempo del autor, que puede ser, o bien como en teatro clásico francés, las tres unidades no sobrepasar 24 horas, o bien, pues, contar una historia, la historia del mundo, ¿no? Ese tiempo, evidentemente, ya dice Lehmann que, claro, a principios del siglo XX, pues esa continuidad, esa homogeneidad del tiempo de la representación salta un poco por los aires, pues porque efectivamente allí empieza a haber una vida mucho más acelerada. La ciencia empieza a trabajar también sobre el concepto del tiempo y, por lo tanto, la continuidad del tiempo se rompe ya a principios del 19. Y es evidente que el teatro, el drama, todo esto lo ve, ¿no? Y intenta reaccionar, ¿no?, a esas obras como El tiempo y los Conway, en que, bueno, los actos están cambiados, ¿no? Uh-huh. Pero son pequeñas modificaciones con las cuales intenta ponerse al día, por así. Uh-huh. El tiempo, evidentemente, del teatro podramático, intenta aproximarse al tiempo del espectador. Y efectivamente, cuando tú ves una obra, cuando estás presente en una obra de teatro programático, te das cuenta de dónde estás. O sea, que es tal hora, ¿no?, y que aquello, bueno, pues se va a acabar dentro de media hora. No estás cogido, digamos, por el tiempo de la historia, ¿no?, puesto que en el fondo no hay historia. Luego, el cuerpo del actor, evidentemente, es, digamos que esa es la base de todo el teatro. Ese actor rotosquiano, efectivamente, que aparece y que además aparece, es un cuerpo. Lehmann dice que en el teatro dramático no hay cuerpo del actor. Cosa que es cierta, porque en cierta manera, aparte de que, en fin, dentro de lo que ha sido el teatro, toda esa parte diversa del teatro, de divertimento, de ocio y tal, el cuerpo del actor y sobre todo de la actriz ha sido siempre fundamental. Pero en realidad el drama, pues no sé, drama romántico, en que allí hay un duelo entre protagonistas, pues es lo de menos ese cuerpo del actor, porque la realidad está abstraída, ¿no? Y entonces, efectivamente, el actor, los conflictos no son de cuerpos, son unos conflictos espirituales, anímicos, ¿no? Entonces, bueno, mejor ejemplo en la ópera, ¿no? Ahora la cosa ha cambiado, pero la ópera, cuando yo empecé a ir a la ópera, pues no tenía nada que ver los cuerpos de los actores con los personajes, los caracteres de los actores. Y no pasaba nada, ¿no? Entonces, lo que se trataba es que el actor cantase bien, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, es cierto que se pide que el actor sea un actor que interprete bien y que cante mejor. Uh-huh. Bueno, entonces, efectivamente, en el teatro, claro, en el teatro programático, el actor no lleva máscara, no lleva. Aparece muchas veces desnudo, ¿no? Aparece con su potencial sensual, sexual, como quiera, pero también cuando es informe o cuando tiene defectos, pues los defectos están a la vista. Cuando está enfermo, está a la vista, ¿no? Está muy desprotegido, es un actor frágil porque no tiene esa especie de armadura que le daba el personaje, el carácter. Y la quinta característica es la relación con los medios. Y entonces eso es importante porque es lo que nos va a llevar un poco hasta el final y hasta intentar comprender cómo se liga este teatro, un nuevo teatro, con la política, ¿no? Efectivamente, los medios están ahí. La relación del teatro con los medios nunca ha sido muy cordial, porque el teatro se considera, y lo es, efectivamente, muy autosuficiente, ¿no? Pero sobre todo con la imagen electrónica. La imagen electrónica en este momento, y para Lehmann, es, digamos, uno de los elementos fundamentales de nuestra civilización, posmoderna, aunque puede que el posmodernismo esté ya de caída. Pero esa imagen electrónica, que es tan perfecta, que es tan realista, que la ves tan cómoda, porque tú ves una televisión y ves esas imágenes, qué perfectas son, y tal, lo que pasa es que no dicen nada, ¿no? Y sobre todo, no son capaces de reproducir, son una reproducción, o intentan ser una reproducción de la realidad, pero soy incapaz de reproducir el arte de acto. Porque, y eso es uno de los problemas también de ese teatro que a veces pensamos que por el hecho de hacer una grabación pues va a quedar para el futuro, cosa que por cierta parte es cierta, ¿no? Pero lo que tú nunca puedes grabar es dos cosas. Por un lado, la memoria del actor, el pasado del actor, y por otro, el deseo del actor. Ese deseo tan importante en toda la filosofía posmoderna, ¿no? Que es el futuro. O sea, ni el pasado ni el futuro del actor pueden quedar grabados. Solo queda grabado ese presente que es, digamos, bueno,
el momento de la representación.
De la representación. Y por eso, y presente, estamos hablando de presente y representación. Y una cosa que yo quería haber dicho allí, al hablar un poco de las características del teatro postdramático, es precisamente lo que dice Lehmann, que la representación que es característica del drama, porque el drama va siempre de segundas, es un doble, una copia de la realidad, pues la representación es sustituida por la presencia en el teatro postdramático. La presencia del actor, la presencia de las cosas que están allí en el escenario. Y ese es el concepto fundamental, no solamente del teatro postdramático, yo creo que del arte moderno, del arte contemporáneo. Y luego, él habla de unos rasgos estilísticos que son los que nos están tendiendo ese puente hacia esa última parte un poco de la política, ¿no? Y es que se refieren esos rasgos estilísticos a la percepción que tiene el espectador de lo que está ocurriendo en ese. Eso es la clave, digamos, del teatro, de este nuevo teatro. ¿Por qué? Pues porque aquí, claro, todos los elementos que están en escena, efectivamente, la obra, así como el drama, siempre busca un significado unitario, ¿no? Da en fin, ¿no? Un mensaje, así dicho en buena, de buena manera, ¿no? Pero, en cambio, esos significados aparecen en escena, en la escena del teatro, del nuevo teatro, aparecen dispersos, porque no hay nada que los organice. Y además, no hay una, como dice Lehmann, una parataxis, en el sentido de que ninguno de esos significados depende de otros que se estén emitiendo al mismo tiempo. O sea, que el teatro postdramático emite todos los elementos, tiene todos los lenguajes escénicos al mismo nivel, y cada lenguaje escénico que está en el escenario, digamos, el decorado, la luz, el sonido, el texto, la interpretación, cada uno está emitiendo lenguajes que no tienen por qué ser precisamente, tener ninguna relación entre ellos. No solamente eso, sino que los emiten al mismo tiempo. Y entonces hay una simultaneidad en la emisión de todo ese lenguaje que la verdad es que muchas veces al espectador eso le mantiene siempre muy inquieto porque no consigue efectivamente pues, tener una idea unitaria de lo que está sucediendo. Entonces, no hay jerarquización y, en cierta manera, el espectador está frustrado, ¿no? Y por otro lado, el espectador, la visión que tiene el drama es que los espectadores que están allí sentados todos en la butaca, forman un conjunto homogéneo. O sea, son burgueses, para ser exacto. Unos son arquitectos, otros son burgueses. Sin embargo, la idea que tiene ya el teatro, el nuevo teatro, es que los que están sentados allí no tienen nada en común, o no tienen nada, digamos, un interés común. Pueden tener en común, por ejemplo, que les gusta el teatro, que han ido allí, ¿no? pero no tienen un interés común.
Prima la individualidad del espectador.
Y por lo tanto, eso está absolutamente en la línea de ese pensador marxista, digamos, tan importante en este momento, que es Toni Negri, que habla continuamente de la multitud, y que habla de los 15M y de estos momentos en que ahí se reúne muchísima gente, no por un interés común, sino porque tienen puntos comunes, tienen lo que los poetas en sus tiempos hablaban de correspondencia, hay correspondencia entre ellos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que durante un espectáculo del Nuevo Teatro, primeramente los mensajes son múltiples desde el escenario, y las interpretaciones desde la sala también. Y entonces esa percepción tan, digamos, multirracial que existe ahí en ese teatro, bueno, Lehmann dice efectivamente que no hay que entender las cosas de primeras. O sea, dice que lo que es básico aquí es no entenderlo todo a la primera. En el Nuevo Teatro la comprensión está pospuesta. Entonces, efectivamente, él dice, bueno, esa comprensión se hará o haciendo otro visionado de la obra o reflexionando. Yo vengo del año pasado de ver en el Festival de Avignon una versión de Goethe del Fausto de Goethe, realizada en 7 horas y media. De las dos
siete
partes,
horas y media.
De las dos partes del Fausto. Que siempre lo que vemos nosotros es la primera parte. Parte del doctor, de Mefistófeles, Margarita. Pero no, tiene una segunda parte, que son 4 actos más, que son extraordinarios. Porque están hablando de la vida actual, de los problemas actuales. O al menos el creador, Nicholas Stemann, que es quien suele poner en escena las obras de Fritz Jelinek, pues el creador lo ha mostrado así, haciéndonos ver que el Fausto es una obra contemporánea. Pues allí ocurre eso. Allí hay escenas en las que uno tiene que elegir la parte que va a seguir de la escena, porque se desarrollan 4 o 5 cosas a la vez. Y luego, cuando uno sale y habla con sus amigos, pues efectivamente cada uno ha seguido una parte. Aquí la situación es una situación muy cool. Todo el posmodernismo es muy cool, ¿no? Pero lo que se intenta hacer en este teatro es que esas diferentes percepciones permitan examinar, analizar fríamente, efectivamente, esa solución. Y como él se da cuenta de que esa frialdad puede ser tan, porque tú puedes tenerla perfectamente analizada y no hacer nada, él se da cuenta de eso. Y entonces termina su libro precisamente hablando de que la ilustración no era solamente la razón, sino también había un componente, sobre todo en la primera ilustración del Sturm und Drang de alemán, había un sentimiento, ¿no? Y que ese sentimiento compensaba ese raciocinio de la ilustración. Y viene a decir, en cierta manera nos tenemos que colocar en una posición también un poco semejante. O sea, ahora efectivamente todo parece que se puede. Otro tema, la democracia, ¿no? Como estamos en un sitio democrático, sin el cual no habría capitalismo, porque capitalismo y democracia van de la mano. Si todo se puede razonar, pues claro, todo el mundo, y sobre todo a través de los medios de comunicación, se dan siempre miles de razones de cosas, ¿no? Que en el fondo no la tienen. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar a eso? Y entonces dice, no, hay que mantener dentro del Nuevo Teatro una opción que es a saltar, a tener realmente a darle su sitio al sentimiento, a las sensaciones. Y él habla de una obra muy conocida de Peter Handke, ¿no? Que es Ofensa al público, ¿no? Entonces hay que a veces ese espectador que está tan cercano al
actor,
pues se tiene que ver agredido, no sé si físicamente, pero sí moralmente, ¿no? Por ese actor. Y ahí es un poco esa, la gente que sabe dónde está, que sabe escribir, que sabe expresarse, ahí le está dando una continuidad, a no solamente a ese nuevo teatro, sino a la performance. Uh-huh. Porque la performance claramente agrede al espectador. Cuando tú tienes a alguien como nuestra amiga Marina Abramovich, ¿no?, que se hace una cruz con una navaja en el estómago, ¿no?, pues efectivamente el espectador se ve agredido.
David, ¿y qué ejemplos pondrías de este nuevo teatro? ¿Dónde se puede ver en España, en Europa principalmente? ¿Y quiénes son los principales directores, autores? Brevemente.
Bob Wilson. Digamos, desde hace mucho tiempo, los años 60, Bob Wilson hace un teatro que, digamos, es paradigmático de lo que es el nuevo teatro. Un teatro donde estas cosas que hemos hablado, del tiempo, del espacio, esos hombres, esas figuras que se mueven como si fuera cámara lenta en ese teatro. Él ha venido ahora, curiosamente, en Madrid. Este teatro se ve en la ópera, en la ópera con este director que acabamos de echar
del Teatro Real.
El Teatro Real, siguiendo, en fin, la pauta y la cultural de nuestras autoridades, ¿no? Pues efectivamente ha traído una serie de espectáculos, entre ellos también Cœur, de Alain Platel, ¿no?, que son puros espectáculos por dramáticos, ¿no? Y entonces ahí han venido, entonces, entre el festival ese, la ópera, pues gente como Jean Fabre, ¿no? Muchos de ellos belgas, porque efectivamente belgas flamencos, Jean Lauwers, Heiner Goebbels es un compositor, además, un señor compositor, porque es un músico de música contemporánea, que da conciertos con la Filarmónica de Berlín, y sin embargo, cuando él llega al teatro, pues, bueno, es capaz de hacer una obra que no hay personajes, que no hay ninguna persona humana, esta famosa en escena, sino simplemente una máquina constituida por una serie de pianos allí machacados, ¿no?, y que va tocando mientras se leen ciertas partes de obras literarias, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y es uno de los grandes creadores. Robert Lepage, bueno, es un americano, ¿no?, que tiene un teatro, efectivamente, que todo es el trabajar sobre lo audiovisual. Luego Nicolás Esteman, esta pasada de director de las obras Jelinek y del Fausto del que hablábamos antes. Milo Rau, que es una persona que es suizo y siempre está metido en obras que causan un verdadero espanto político. O sea, por eso que se dice que este teatro no es político. Aquí, la última vez en Aviñón, ha estado en Barcelona con ese espectáculo que se llama La radio del odio. Y entonces, claro, eso es típico. O sea, él quiere contar qué pasó en el genocidio de Ruanda, del que no se habla nunca prácticamente. Y eso, y genocidio, evidentemente, pues que fue otro arreglo de cuentas entre países europeos, pero donde los muertos se producían allí en Ruanda. Entonces, ¿cómo cuentas eso? Pues el drama sacaría una serie de víctimas contando su experiencia personal. Y tal. Y él lo que hace es sacar un estudio de radio como ese, eso, lo saca en una vitrina con las personas, dos o tres locutores, que eran los que estaban en aquel momento. Una radio súper moderna, como los 40 principales, pero que en las pausas lo que hacía era decir a los hutus, bueno, lo que tenéis que hacer es perseguir y matar a los tutsis. Por ejemplo, ir a la calle tal, en el piso tal, y acabar con esa familia. O sea, una cosa extraordinaria. Mm. Y entonces, así, claro, vemos el horror del genocidio, ¿no? Que es, entre canciones pop, ¿no? Va apareciendo eso. Mm. Esa es la manera de hacer este teatro. Y luego, bueno, tenemos a Cristóbal Martale, hizo aquí una obra que se llama Más menos cero, que era sobre Groenlandia, porque en Groenlandia el índice de suicidios es tan alto. Uh-huh. Y entonces, sencillamente, sacaba allí un sitio de reunión de groenlandeses que aparecían por allí, y había allí una pista de baloncesto, tal, y nos contaba en plan real lo que hacían normalmente. Claro, todos estos tienen unos actores fantásticos. Este, por ejemplo, se fundamenta en que esos actores que tienen cantan en coro, ¿no? Y entonces muchas veces se ponían a cantar. Y allí no pasaba absolutamente nada. Cuando aquello terminaba, te dabas cuenta de que efectivamente allí lo único que podías hacer en ese lugar es suicidarte. Uh-huh. Y entonces, claro, es un teatro mucho más profundo. Ese teatro se ponía al mismo tiempo que una obra de Tom Stoppard, que ha tenido un éxito y que es un drama extraordinario, diría yo, ¿no? Que se llama La Costa de la Utopía. Es una historia de todos los exilados rusos del siglo XIX, de todos los que se oponían al zarismo, y entre ellos, bueno, se aparecen todos, Bakunin, Marx, todos esos personajes que desde París, desde Londres, ¿no? Pues intentaban resistir al zarismo. Y bueno, y efectivamente es un drama extraordinario, un trabajo de documentación fantástico, pero es una obra que va mintiendo sistemáticamente. El problema del drama es que lleva al espectador por el ronzal y te va contando allí lo que es una defensa de ese liberalismo inglés, que evidentemente, por ejemplo, la obra pues presenta a Marx como un verdadero sanguinario que está que ve la toma del piensa en la toma del Palacio de Invierno con ríos de sangre y tal, y bueno, tú te dejas llevar perfectamente, mientras que el otro, sin decir absolutamente nada de una manera explícita, pues efectivamente te está contando una realidad, ¿no? Bueno, para terminar ahí, pues, Eugenio Barba, sin ninguna duda, que cumple el Loguín Teatret 50 años este año, primer acto va a dedicar un número. Tomás Pandú, que por ejemplo trabaja mucho en España, y luego español. Y entonces, cuando llegas a ese estante de españoles, pues te das cuenta de una cosa. De, como siempre, debe ser el genio de este país. El genio de este país es arrancar las cosas y luego tirarlas por la borda y dejar que los otros, ¿no?, que inventen ellos, como decía Unamuno, ¿no? Efectivamente, hay tres nombres que son la base de todo este teatro del que hemos estado hablando, ¿no? Ahí están toda la gente de El Chograts, el Comedians y La Fura del Baus. La Fura del Baus, por ejemplo, diría yo, es uno de los, y está reconocido evidentemente en el extranjero como uno de los grupos, bueno, de, como dicen ellos, de action theater, ¿no? De teatro de acción, ¿no? Pero ese teatro que hacían cuando iban por allí persiguiendo con esas máquinas a los espectadores era un puro teatro por dramático. Y luego, en este momento, también, pues, dos de los, digamos, fenómenos más importantes en este teatro, y que además siempre están en ese Festival de Avignon, pues son Rodrigo García y Angélica Líder, ¿no? O sea, el teatro de Angélica es un teatro muy personal, sin ninguna duda, que, en fin, siempre está uno esperando. El fondo del teatro de Angélica es un fondo postdramático. ¿no? Aunque siempre esté uno esperando la intervención personal de la líder, ¿no? Porque, digamos, allí eso se convierte en un verdadero show, ¿no? Y tal, que ha sido premiado sin que se haya dicho nada aquí en España, por ejemplo, en la Bienal de Venecia, ¿no? Ha recibido ella un premio al lado de Romeo Castellucci. Romeo Castellucci es el principal, uno de los principales. A Romeo Castellucci, con el último espectáculo que vino aquí a la Comunidad de Madrid, se censuró. O sea que, efectivamente, estos hombres, que no, ese teatro que no es político, así en teoría, ¿no? Pues siempre tiene problemas políticos, ¿no? Y luego, a autores, hay fundamentalmente, pues, tres autores, ¿no? Que son Heiner Müller, Peter Handke y Elfriede Jelinek, ¿no? Y gente que empieza a escribir aquí. Hay un grupo, por ejemplo, que se llama El Conde de Peñafiel, ¿no? De gente que empieza a escribir, porque poco a poco esto del teatro programático pues ha ido infiltrándose entre los dramaturgos, entre la gente de teatro, y hay sobre todo jóvenes que empiezan a escribir obras que todavía no hemos visto en escena, o hemos visto poco en escena, pero no cabe la menor duda de que el teatro programático tendrá su parcela en el teatro español.
Pues con estos nombres nos quedamos. Muchas gracias, David, y ha sido un placer.
Un placer para mí.
Lo dijo el mosquetero.
Éramos tres hermanas, variaciones sobre Chéjov. En esta obra, José Sanchís Sinisterra realiza una adaptación del clásico ruso Tres hermanas, una adaptación un tanto peculiar, una enorme labor de deconstrucción dramatúrgica. Basándose en el texto chejoviano, Sanchís extrae a los personajes del tiempo y del lugar. Las coloca en un lugar inhóspito, atemporal. Las tres hermanas, Masa, Olga e Irina, que en la obra de Chéjov anhelarán su juventud en Moscú eternamente, viendo el paso del tiempo, rutinario, desde una pequeña ciudad de provincias, son viejas, destruidas, deconstruidas. Los personajes chejovianos pasan por el filtro irracional de Samuel Beckett y se encuentran en un limbo donde no saben hacia dónde van, qué hacen, dónde están, cuál es el sentido de sus vidas. Si Chéjov ya otorgó a las tres hermanas la cualidad de la autodestrucción, de vivir la vida sin un porqué, José Sanchís Sinisterra le da otra vuelta de tuerca a la situación y las trata no como humanos, sino como personajes, como elementos dramatúrgicos. Personajes que no son capaces de huir de la obra que tienen que representar, ya de por sí desoladora, y que la siguen representando hasta la eternidad, y que llevan una eternidad representándola. Leen fragmentos de la obra, recuerdan sus vivencias, las reproducen una y otra vez, interpretan a los otros personajes, personajes que ya no están, que han desaparecido. Solo quedan las tres hermanas, y un mar inmenso de recuerdos homicidas. Si las hermanas soñaban con un futuro, con volver a Moscú, ahora ese futuro ya es pasado, y siguen soñando con él, con la abominable carga del paso del tiempo. Siguen soñando con un futuro que nunca llegó a suceder. Éramos tres hermanas, variaciones sobre Chéjov. De José Sanchís Sinisterra se representó en el Teatro de la Abadía de Madrid bajo la dirección de Carlos Alfaro, desde el 27 de marzo al 25 de abril del 2014. Un escenario separado del público por una lona fina de seda que refleja lo que sucede dentro, separando lo que ocurre allí dentro del resto del mundo. Y las tres hermanas son viejas y son interpretadas por Julieta Serrano, Mariana Cordero y Mamen García. Y con Chéjov y José Sanchís Sinisterra nos despedimos. Gracias a David Ladra por participar en este primer telón amarillo y gracias a ustedes por escuchar. Seguiremos reflexionando sobre el teatro. Teatro en El Estado Mental Radio.